Juez Humberto Tazú, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, a vos, al doctor Euclides, mi saludo, no sé si alguien está más contigo en la mesa, buenas tardes.
Está la señora Estela Ruiz Díaz, el compañero Juan Torres, juez, gracias por atendernos.
Mi saludo para la señora Estela y Juan también, disculpen,
no
buenas tardes,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿cómo es este tema? Usted recibió la imputación formulada por el... por el fiscal René Fernández con relación a Óscar González Daer y a Óscar González Chávez.
Así mismo, Carlos, la imputación se presentó en el transcurso de la mañana. Hacer el análisis pertinente de las circunstancias fácticas que hacen al desarrollo del acta de imputación, el juzgado tiene por admitida la imputación y el proceso se inicia a partir de este momento.
Hay diferencia, porque la fiscalía creo que le llama a declaración a González Daer y a todos los miembros de su familia. Eso va por separado, porque usted creo que convoca para el 3 de octubre.
Sí, te comento, Carlos, cómo está la situación. Es algo que no se presenta de esta forma, ¿verdad? El juzgado, al recibir la imputación, hace el análisis pertinente y posteriormente, a requerimiento del Ministerio Público, cuando se solicita una medida cautelar, ya sea de carácter real o personal, también se resuelve sobre eso en la primera providencia. En ese sentido, se tomaron los recaudos necesarios con referencia al pedido de trabar embargos sobre bienes de estas dos personas, y así también se ha fijado fecha para el 3 de octubre para que estas personas se presenten a deponer ante el Poder Judicial o para ser oídos de conformidad a lo que dice el artículo 242. ¿Qué pasa hoy, Carlos? Estas personas estaban con orden de detención. Se presentan ante el Ministerio Público para dar cumplimiento a esa orden y, como existe, valga la redundancia, esta detención en puerta, el Ministerio Público debe poner a disposición del juzgado dentro de las 24 horas a estas personas. Entonces, la convocatoria, vamos a ver cómo queda en el sentido, si es que en el transcurso de la tarde se ponen a disposición del Poder Judicial, se tendrá que obrar en consecuencia.
Bueno, ellos ya están a disposición de la Fiscalía. Se presentaron los dos, según los informes que tenemos, doctor.
Sí. Y ahora hay que aguardar si es que pone a conocimiento del Poder Judicial, del juzgado, esta situación, y en todo caso ver si es que ya se los llama a tomar, a escuchar al 242, porque se dispone de 24 horas para hacer eso.
Juez, para que entendamos todos, ¿por qué usted acepta y admite la imputación?
Bueno, cuando se presenta una alta imputación, lo que se analiza de conformidad a la normativa es de que exista una persona identificada, que se le atribuya un hecho punible, o sea, una conducta que se circunscriba dentro de lo que diga el Código Penal, y el tiempo que llevaría adelante la investigación. Esos son los tres elementos que se analizan en un acta de imputación para poder admitir. Es una cuestión meramente formal, Carlos.
Señora, en términos de gravedad de las tres imputaciones, ¿cuál es la que conllevaría una pena más elevada, digamos? ¿La de declaración falsa, la de lavado de dinero o la de enriquecimiento ilícito en la función pública?
Bueno, con referencia a esto, quiero también que voy a contestar, pero dentro de lo que me permite la ley. Y lo que podría hacer es darle una descripción de la siguiente manera. La declaración falsa tiene una pena privativa de libertad de hasta 5 años. La figura del lavado de dinero tiene una expectativa de pena de hasta 5 años, pero en el caso de que existan agravantes, la pena puede ir hasta 10 años. Y esas circunstancias se analizan durante el desarrollo del procedimiento de la investigación. Posteriormente queda otra figura, que es la de enriquecimiento ilícito en la función pública, que tiene un marco penal de 1 año a 10 años de pena privativa de libertad.
Para entender, juez, ¿qué pasa ahora con González Daer?
Y de lo que estoy siguiendo, Estela, ellos están ahora a disposición del Ministerio Público. Tienen el derecho de ejercer su defensa a través de la declaración indagatoria, si así lo consideren pertinente a su derecho, valga la redundancia, y posteriormente a ello el Ministerio Público deberá informar al juzgado que estas personas ya están a disposición del proceso para que se tomen las medidas que correspondan en derecho.
el juez va a determinar si él va a su casa o queda detenido.
Claro, ese es el análisis que haríamos en el transcurso, ¿sería de la tarde o cuando lo pongan a disposición?
Claro, lo que pasa es que él ya está detenido, él ya se presenta en carácter de detenido, ¿verdad, doctor?
Sí, lógico, al presentarse al Ministerio Público da cumplimiento a esa orden de detención.
Pero el juzgado puede decir, bueno, no, hasta el 3 de octubre se puede ir a su casa.
No, Estela, porque el Código Procesal habla de que cuando exista aprehendidos, ¿verdad?, uh-huh, o detenidos, se le debe tomar audiencia, primero la audiencia indagatoria en el plazo de 24 horas, y si sigue privado de su libertad, se lo pone a disposición del juzgado y el juzgado dispone de igual plazo para convocarlo, para escucharlo para una audiencia del 242.
¿Esto puede ser esta misma tarde, dice usted, doctor?
Y todo, Carlos, de acuerdo a cómo se ven las circunstancias. Si el Ministerio Público pone a disposición del juzgado, probablemente se pueda tomar hoy a la tarde. Sí, es correcto.
Ahora, acá me dicen, necesitamos precisión. Una cosa es la expectativa de pena, sí, y otra cosa es el marco penal. Son cosas diferentes, doctor.
Es correcto. Acá nosotros nos seguimos por el marco penal. El marco penal quiere decir cuántos años de pena privativa de libertad se le atribuye a una persona si es que comete un delito o un crimen. Entonces, ahí se analiza. El marco penal es la pena que eventualmente pueda recibir una persona en juicio o en un procedimiento abreviado de acuerdo al tipo base de la pena. Es decir, acá tenemos un crimen que es de un año a 10 años el enriquecimiento, y las otras dos figuras son delitos porque tienen pena de hasta 5 años.
Es medio complicado. Yo creo que hay que ser lo suficientemente preciso en esta cuestión. Y categórico. Acá la fiscalía, lo que la gente quiere saber es qué va a hacer la fiscalía hoy, qué atribuciones tiene la fiscalía con relación a estas dos personas. ¿Poner a disposición del juzgado?
Claro, la fiscalía en un primer momento ordena la detención de estas personas. Es el primer acto que hace el Ministerio Público dentro de su investigación para garantizar el sometimiento de estas personas. Posteriormente, cuando se dio cumplimiento a la orden, como ya se dio en este caso, ellos deberán poner a disposición del juzgado, y ahí el juzgado analiza la solicitud realizada por el Ministerio Público para la imposición de una medida cautelar.
Usted me decía que esa medida cautelar no puede liberarlo. No sé cómo explicarlo en simple, doctor. O sea, González Dar ya queda sí o sí detenido.
González Dar ahora está detenido. Ajá. Va a ser puesto a disposición del juzgado, y el juzgado es el que va a tomar la decisión final de cómo va a seguir el proceso.
Okay. Claro, lo que la fiscalía tiene un plazo de 24 horas para poner a disposición de un juez.
Así mismo, Carlos.
Bueno, y quedan dos caminos acá, o la alternativa o la prisión.
Es así.
Sí, son dos caminos que yo voy a tener que evaluar si es que se me ponen a disposición hoy.
Y en base a las acusaciones o a la imputación del ex senador Óscar González Daher, ¿qué corresponde, juez?
Y corresponde aplicar la ley, Estela. Eso es lo único que te puedo decir. No puedo dar mayor detalle. Quiero que me entiendan, porque justamente soy el juez del proceso. Esto está iniciándose y se va a tomar la decisión que la ley obliga a tomar. Eso, pierdan cuidado, que así va a ser.
Doctor, usted puede ser convertirse de héroe a villano en minutos, juez, sabe, ¿verdad? Con este caso tan caliente.
Y mira, Estela, como yo suelo decir, de repente este es un trabajo un poco ingrato, pero alguien debe hacerlo. Pero la tranquilidad que tenemos es si sacamos resoluciones ajustadas a lo que la ley dice. Estamos expuestos a críticas, vivimos en un país, en una democracia. Uno tiene que estar preparado a esto, pero sí, yo les puedo volver a recalcar de que mi obligación es aplicar la ley, y en eso es lo que se va a hacer.
Doctor Otazú, gracias por compartir con nosotros esta tarde, vamos a estar pendientes, muy amable.
Ok, Carlos, buenas tardes a todos.
Adiós, hasta luego. Señora Sandra Quiñones, Fiscal General del Estado, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, actividad en la Fiscalía, hoy la del fiscal René Fernández tiene que ver con la imputación admitida ya por un juez y la orden de detención de Óscar González Daher y del hijo de Óscar González Daer, Óscar González Chávez. Ya se presentaron a la fiscalía, y para que entendamos técnicamente y repitamos lo que nos dijo hace un ratito nada más el juez Otazú, tiene 24 horas la fiscalía para poner a disposición del juez a estas dos personas.
Exactamente, ellos seguramente van a presentar declaración indagatoria o también están en sus facultades a abstenerse, y posteriormente ya el fiscal les admite a cargo del juez de garantía.
Acá estamos discutiendo y hablando de lo que significa la tarea y la función de la fiscalía en los últimos tiempos y de algunos fiscales específicamente, doctora. Usted acompaña, estoy seguro, categóricamente cada una de las decisiones de los fiscales. ¿No tiene dudas con respecto a la actuación de cada uno de ellos?
Mira, siempre acompaño y les pido que trabajen con objetividad. Ese es siempre el pedido que yo le hago a ellos. Y que cuando ellos me piden, necesitan tiempo, le digo que se tomen todo el tiempo del mundo para poder quitar una buena investigación, ¿no? Si deben imputar o deben desestimar una denuncia. Siempre que ellos acuden a mí, les digo que tienen todo mi apoyo, sea cual fuera la decisión que tomen. Porque hay veces también son decisiones que no están, de lo cual es la... no está muy de acuerdo la ciudadanía, pero si corresponde, de hecho lo tiene que hacer. Hoy Liliana y René tomaron la decisión de imputar al ex senador Óscar González Jaez, a su hijo. Bueno, ellos más que nadie saben que tienen mi total apoyo y respaldo, y los voy a acompañar en todo momento.
Fiscal, más allá de que en una república uno sueña, y de hecho esperamos algún día llegar a eso, de que todas las personas seamos iguales ante la ley, es imposible desconocer que este caso simbólicamente es distinto. Estamos hablando de una persona con un perfil y un poder político enorme en este país. ¿Usted jamás recibió ningún tipo de presión, de llamada, de acercamiento para decirle, mire, qué sé yo? Porque es el imaginario público que muchas veces necesita saber que nada más y nada menos que la fiscal general del Estado está absolutamente blindada de ese tipo de presiones.
No, absolutamente nadie me llamó ni nadie me presionó y me voy a dejar presionar. Yo a la gente, y después la Fiscalía General del Estado siempre está abierta. Si quieren hablar, yo les escucho, pero de ahí a que puedan, a que yo pueda influir en la decisión de un fiscal, no. El fiscal es el que tiene el elemento de sospecha, el fiscal es el que conoce su expediente, el fiscal es el que dice en este momento voy a imputar, no voy a imputar, esa es la salida procesal que le voy a dar. Y yo respeto eso. Si bien la Fiscalía General se hace otra vez un análisis exhaustivo de las alegaciones de ese fiscal.
¿Estela?
Sí, fiscala, sabemos que el juez no nos puede adelantar cuál va a ser la decisión que va a tomar, pero por los delitos por los que se le imputa al ex senador González Daer, a su criterio, ¿puede tener prisión domiciliaria o debe ir a prisión, como ya vimos el caso Ulises Quintana o también Javier Díaz Verón? Específicamente concentrándonos por los delitos de lo que se lo acusa, ¿verdad?
Sí, no sabía decirte cuál fue el pedido que hizo el fiscal Fernández, y yo no puedo propinar al respecto.
No, pero enriquecimiento de ilícito, lavado de dinero
y falsificación.
Y creo que
declaración falsa.
Enriquecimiento ilícito de 1 a 10 años la expectativa de pena.
Sí. Y constituye un crimen.
Por lo tanto, debe ir a prisión.
Y eso dice la ley.
Lo que pasa es que se debe entender que el reproche es mayor cuando su capacidad para comprender la norma.
Claro.
Lo que pasa, fiscal, es que es muy importante lo que usted nos diga, no solamente en este caso, sino en general, porque acá la gente empieza a comparar con relación al que tiene menos recursos, al que tiene más recursos y cosas por el estilo. ¿Ahí me escucha, doctora?
Sí, sí.
Sí, no, le decía nomás que acá hay una cuestión que es importante lo que usted nos diga, independientemente de este caso. No nos centremos en este caso para que la ciudadanía comprenda y entienda. Acá es, el crimen es un hecho punible grave. Hay delitos, sí, que son graves, como el caso de que una autoridad cometa ese delito. Cuando más conoce, más reproche. No solo la categoría delito y crimen define la gravedad. Entiendo que es así, fiscala.
Sí, Sí, así mismo es. Cuando es este crimen, la ley misma establece que tiene que ser de medida restrictiva de libertad.
Ahí está, ahí. Esa es la respuesta.
Claro, entonces.
No, si me dejan hablar.
Perdón, fiscal, perdón, señora. No, doctora Acevedo, hable.
Permiso. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Mi querida fiscala, hay dos cosas que quiero rescatar de su declaración. Uno, la obligación de la objetividad, que es un término al que no están habituados muchos magistrados y por lo tanto algunos fiscales. Y dos, eso de que una vez habías dicho, cuando me presionan demasiado yo me voy a mi casa. Quiere decir que ella no va a estar, compañeros y compañeras, no va a estar sujeta a ninguna presión. Y acuérdense de esto. Y esto es en favor de la fiscalía en términos de su posición. Cuando hubo el famoso fallo del tema de Curuguaté, el Ministerio Público los envía a los magistrados al jurado de enjuiciamiento en contra de la presión social. Podemos estar o no de acuerdo con lo que falló el tribunal, pero la posición fue firme del Ministerio Público. Hago esta introducción, mi querida fiscala general, porque en los últimos tiempos muchos de sus comandados, por decirlo así, viven más sometidos a la presión mediática que a la propia ley. Entonces nosotros, que estamos en el propósito de institucionalizar el país hacia una república, nos interesa que actúen con el respaldo de la jefatura fiscal, en este caso, que los fiscales actúen con objetividad de acuerdo a la ley, y no que después se escuden, no, a mí me ordenó Sandra, a mí me ordenó la jefa, a mí me ordenó, etcétera, etcétera. Y la última
fiscal puede decir eso.
No, espero que no lo digan, pero está probablemente más de uno ñemijape.
Bueno, eso podían decir si quieren lavarse de manos sobre algún caso.
Claro,
pregunta. Yo les estoy presionando. Siempre les pregunto sobre los casos emblemáticos, cómo va y qué necesitan. Si es que necesitan peritos, si es que necesitan analistas financieros. Porque lo que pasa en los casos, en estos casos, algunos dicen, ¿por qué son muy lentos? ¿Por qué era el otro caso rápido? El otro caso es un caso de 6 meses de investigación. Y este es un caso que se inició, creo que hace un mes, y que necesitaban los agentes fiscales tener cada uno analizado, cada uno de los del documento. Y yo sé que tienen que analizar más documentos, que van a seguir trabajando en pericias y en análisis financiero y en todo lo que se necesite este tipo de investigación. Entonces, hay veces que uno tiene que esperar, pero sí comienza a decir que ya existe impunidad, que ya existe. Solo nosotros que estamos ahí en la casa viviendo día a día el trabajo de cada agente fiscal, sabemos que ni René Fernández, ni Liliana Alcaraz, ni Lorena Ledesma, ni Isabel Ferreira están un día sin trabajar. Todos los días están detrás de sus diferentes expedientes. Así como los fiscales están en el interior. Existen algunos que realmente, cuando tengo queja, hago pedir el expediente. Y también va a control de gestión. Hay veces que la gente no entiende, o el fiscal también no le explica de manera correcta. Entonces, a través de la auditoría de gestión, inmediatamente le da una respuesta.
Roberto Coronel, Natalia Cabarco, ¿están ahí? ¿Alguna consulta para la doctora Sandra Quiñones, por favor, en Noticias Paraguay?
Carlos, por supuesto. Dale. Por supuesto, ya conocemos de alguna manera los datos, por lo menos superficiales, que refieren a esta causa que involucra al ex senador Óscar González Daher, hoy un ciudadano común. Pero el punto de la declaración falsa, doctora, si usted tiene conocimiento por el acceso que tuvo a la carpeta fiscal, ¿a qué refiere puntualmente ese aspecto imputado?
Yo creo que debe tener en relación a la declaración que realizó ante la Contraloría.
Que recién obtuvo el dictamen diciendo que supuestamente existía correspondencia, es decir, ustedes tienen, o la Fiscalía tiene, alguna información adicional a la proporcionada por Contraloría.
No, es que no te puedo decir. Yo creo que ese es el análisis que hizo el agente fiscal, ¿verdad? Lo que pasa es que solamente el doctor René Fernández te va a poder decir, pero sabía que existía una declaración no acorde a lo que ellos estaban en posesión.
¿Puede ser tributario? ¿Por qué le pregunté eso, Carlos?
Sí.
Porque es justamente lo que el otro día estuvimos debatiendo en la mesa de la lupa, que independientemente a lo que la Contraloría pudo haber consignado, el Ministerio Público pudo haber recabado otra información de contraste, y por eso le lleva ahora a la Fiscalía a presuponer de que González Daer incurrió en una declaración falsa ante la Contraloría General de la República.
¿Puede ser tributación también, Roberto?
Claro.
Puede ser, exactamente, puede ser tributación también.
O CEPRELAT.
Claro, o la misma CEPRELAT.
Sí. No, CEPRELAT es la que renuncia luego.
Claro.
CEPRELAT es la que...
La que denuncia CEPRELAT, ¿cierto?
La que presenta la denuncia.
Sí.
Bueno. ¿Y por qué le preguntaba también eso, Carlos? Porque eso estaría directamente concatenado con las figuras subsiguientes. O sea, enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero.
¿Doctora?
Sí, le escucho.
¿Qué decía Roberto?
No, que le hacía la consulta de declaración falsa, porque si eso es así, o por lo menos ellos tienen ese elemento adicional, la declaración falsa estaría concatenada con el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.
Claro, porque el delito subyacente para el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito.
Exacto.
Doctora, ¿para qué? ¿Perdón?
Solamente, por eso que hay puntos, solamente el doctor René Fernández, que seguramente ahora está con las personas imputadas, por eso no puede atender, que va a poder aclarar mucho mejor.
Para cerrar nada más esto, doctora, ¿usted se da cuenta que cuando René Fernández un día sale de la casa de Óscar González Daer, todos los dardos apuntaron a René Fernández? Dijeron de todo, se dijo de todo de René Fernández, incluso se le trató de cobarde por no continuar supuestamente con una intervención, un allanamiento en ese momento. Pasó el tiempo, hoy René Fernández y Liliana Alcaraz le imputan. Se pueden equivocar, son seres humanos, pero tienen a su favor que son reconocidos profesionalmente como capaces y muy idóneos.
Sí, Carlos, en ese momento ellos sí tomaron esa decisión porque ellos fueron a buscar una inmobiliaria, Príncipe de Saboya, y se encontraron con la casa de él. Ellos fueron a buscar una inmobiliaria y cuando entraron era una casa particular.
¿Cómo se siente, fiscala, en este momento?
Y orgullosa de mis fiscales, que hacen cada día mejor trabajo y que están trabajando con mucha ahínco y sobre todo tratando de levantar la imagen de la institución que estaba tan decaída.
No puedo dejar de preguntar lo que dijo Ulises Quintana el último viernes, cuando dijo que la Fiscalía General del Estado es manejada por el patrón. ¿Habrá escuchado, leído o recibido esa declaración y merece algún tipo de comentario o no, doctora?
No, porque no yo no tengo patrón, ¿verdad? El patrón es el pueblo. Y nosotros no vamos a manejar en base a los elementos, ¿verdad? Eso es una investigación, ¿verdad?, de 6 meses en donde existen los elementos que los fiscales en su momento. Existe un momento procesal en que los fiscales tenía toda la carga probatoria, que es la acusación, ¿verdad? Entonces, hoy día puede no gustarle, no es fácil la posición que está. Yo no voy a estar ni a favor de uno ni otro. Acá, como siempre le digo a los agentes fiscales, hay que cumplir la ley nomás.
González Daer ha generado desde el 2001 hasta el 2018 un total de 9 declaraciones juradas patrimoniales de ingresos y egresos. En todas las declaraciones ha señalado como datos que a la escribana Nélida Josefina Chávez, siendo el régimen patrimonial el de mancomunión de bienes, situación que no ha variado hasta la fecha. De los informes proveídos por los bancos Sudamérica y Atlas, tuvo activas 5 cuentas, también operaciones de CDA, y en el primero y en el segundo una caja de ahorros que contaba con valores millonarios, haberes que no fueron expuestos en ninguna de las declaraciones juradas realizadas, correspondiendo dichos valores en un 50% al funcionario Óscar González Daer. Aquí está el tema.
Ahí está el tema.
Ese es el tema, doctora.
Exactamente.
Doctora Sandra, fiscal general del Estado, muchas gracias por hablar con Monumental esta tarde. Muy amable.
Listo, Carlos, y para todos los que comparten la mesa contigo.